Está en línea el doctor Daniel Cardinali, que es médico y doctor en ciencias biológicas, investigador superior del CONICET. Hoy estamos hablando con todos científicos.
Y de primer nivel.
Y de primer... Me encanta.
Es el que más sabe de cronobiología en el mundo.
El doctor, claro. Cardinali, no sabía. Doctor, buen día, un gusto. Eduardo Faymán le habla. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo le va, Eduardo?
¿Cómo le va? Bien. ¿Por qué el sueño está tan trastocado en época de pandemia?
Bueno, en primer lugar, porque época de pandemia, podemos hablar de época de vacaciones, pero esto de época de pandemia, esto es una realidad increíble que nos ha caído,
sí.
Que ha cambiado nuestra vida, no hace falta.
Sí. La humanidad, ¿no?
Por supuesto, es decir, eso necesariamente hace que estemos en una situación totalmente nueva, en el caso del sueño, absolutamente nueva. Porque veníamos insistiendo a lo largo de estos años la forma que esta sociedad 24/7 funcionando de manera continua perturba nuestro sueño, cómo sí. Cada vez dormíamos menos. Pero claro, todo eso fue válido hasta el mes de febrero de este año, porque ahora estamos con una realidad completamente diferente y las explicaciones son... todavía muy teóricas. Es muy probable que cuando esto ceda vaya a haber estudios que documenten algunas cuestiones. Por ejemplo, la realidad de los ritmos biológicos es absolutamente distorsionada como era habitualmente el año pasado, por ejemplo.
Sí.
Nosotros en este momento estamos, como recién usted señalaba, durmiendo cada vez más tarde sí. Y cada vez más tarde influido por Netflix, Flow, Amazon, en fin, sí. Las pantallas,
sí.
De una manera extraordinariamente ampliada comparado con lo que pasaba hace apenas pocos meses. Uh-huh. Esa luz que emite en el azul prácticamente todas las pantallas tienen una riqueza absoluta en la emisión del azul, bloquea totalmente nuestro sistema circadiano, nos hace creer que todavía estamos en el día a las 2, 3 de la mañana.
Que esa, perdón, doctor, esa pequeña lucecita que queda prendida, azul, esa pequeña lucecita azul.
No, cuando... la pantalla.
No, lo estoy hablando de lo que emite la pantalla.
Ah, la pantalla, ok.
La pequeña lucecita azul no interfiere.
Ah, ok.
Estoy hablando de las pantallas.
De la pantalla,
estoy
ok.
Hablando de...
Cuando está prendida.
Es claro, estoy hablando del okay. Streaming, estoy hablando de sí. Las series de películas que estamos sí, sí, viendo sí. Hasta las 2, 3 de la mañana.
Sí.
Y bueno, y eso retrasa cada día más nuestro sueño. Como ya llevamos una cincuentena, nunca la población ha sido expuesta de manera tan homogénea, millones de personas, a sí. Esa realidad.
Sí. Y la mitad del planeta, la mitad del planeta encerrado en su casa.
Claro, eso a eso me refiero. Y sí. Además nos levantamos cada vez más tarde, con lo cual todo esto impide que la luz... Hay dos factores que son fundamentales para mantener nuestros ritmos acordes más o menos con la realidad que nos rodea. La luz de la mañana natural, claro, como no puedo salir de mi casa, no tengo luz natural en la mañana. Y en la noche, la secreción de una sustancia, la melatonina, que es, de alguna manera, la que marca la función del sistema de ritmos biológicos. En la mañana no tengo luz, y en la noche tengo la luz de las pantallas, que tiene un poder extraordinario para inhibir la secreción de melatonina.
¿Qué
Por
tal?
Lo tanto, es una situación de desincronización tremenda, a la cual hay que sumar todo el aspecto, diríamos, del estrés emocional, de la realidad que estamos viviendo, de la problemática, la violencia, en fin. Entonces, en ese sentido, evidentemente el sueño se deteriora notablemente.
Daniel, buen día, soy Claudio Sin, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo te va?
Qué gusto escucharte, como siempre. Hace mucho que no hablamos. A ver, yo apago la pantalla. No tengo el estímulo a luz azul que inhibe la secreción de melatonina. Igual no me puedo dormir, porque tengo más de 60 años, porque estoy preocupado.
Porque me desvelé.
Porque me desvelé, porque mañana tengo cosas que hacer y me cuesta aceptarlas y prepararme para ello. ¿Qué hago?
Es difícil hacer recetas para esto.
Pero la necesito de verdad.
Nosotros, yo tengo muchas personas y adultos mayores que se acercan y dicen, uy, yo no duermo.
Claro.
Como cuando era joven. Claro, hay un montón de cosas que uno no hace como cuando era joven.
Sí, tal cual.
Y dormir es una de ellas. Entonces, sistemáticamente, mi posición en eso es bien dogmática. Si el día es productivo, si usted durante el día puede mantener la atención, por más que tenga 70 años y tener su actividad, y salir y caminar, etcétera, etcétera, ni se preocupe por el sueño. Ah. Ahora, ¿qué hago yo con un adulto mayor que está preso en su casa en este momento después de 50 días de cuarentena? Es decir, ¿te das cuenta, Claudio, la diferencia fenomenal que tenemos ante esa realidad?
Claro.
Entonces, sinceramente, yo no tengo una respuesta, excepto aquellas cosas de higiene del sueño, es decir, moverse, tratar de caminar de una punta a la otra de su departamento de 30 metros cuadrados. No sé qué decirte.
No hay alcohol en gel para el sueño, bueno, no hay de esas cosas.
No hay alcohol en gel.
Si Daniel Cardinali no sabe qué decirme para dormir.
Además, se me ocurre recurrir a las benzodiazepinas, las drogas Z, por más que la industria me prometa que son hipnóticos extraordinarios, son hipnóticos sin duda, uno lo toca y lo deja dormido, pero la adicción
es tremenda, claro.
Bueno, es
cuando termine la pandemia todo el mundo va a estar tomando esta pastilla.
Bueno, pero es la segunda causa de adicción.
Claro.
Y desgraciadamente el público no sabe que la cocaína y la melatonina la cocaína y las benzodiazepinas tienen el mismo poder adictivo.
Sí, sí.
Y claro. Uno dice, bueno, yo tomo Ribotril, esto, aquello, no me pasa nada. No es, no, realmente.
Empieza por la tolerancia, ¿no, Daniel? Tenés que aumentar la dosis y terminás con la adicción.
Y además en el adulto mayor, alteraciones motoras, alteraciones cognitivas.
De la memoria.
Claro.
De la memoria. Daniel, te saco un segundo de la cronobiología para llevarte al coronavirus. El otro día me mandaste un artículo muy interesante sobre el tratamiento de la COVID-19, la enfermedad provocada por coronavirus, con melatonina. Contame cuál es el principio elemental y cuánta melatonina debería tomar.
Bueno, Claudio, ese es un gran tema, ¿no? Yo jamás pensé meses atrás que en este momento iba a estar involucrado tanto con esta realidad, porque desde nuestro punto de vista la melatonina es un arma extraordinaria desde el punto de vista de la tormenta inflamatoria del coronavirus. He tratado de persuadir a las autoridades de todas maneras, pero he tenido muy mala suerte. Y todavía esto de ninguna forma puede decirse públicamente en este sentido, porque no es cuestión de salir a la farmacia y comprar melatonina,
no,
porque
claro.
Justamente
claro.
Las cantidades aprobadas, que son de 2, 3 miligramos, no tienen ninguna utilidad en lo que estamos hablando, la inflamación aguda.
Claro.
El tema de la colitis ulcerosa, por ejemplo, el tema de las enfermedades gastrointestinales está avalado por una cantidad de estudios, muchos estudios experimentales y estudios clínicos también. Entonces a mí no me sorprende que aparezca, porque además nosotros también en este momento estamos viendo, como vos sabes bien, Claudio, al COVID fuera de lo respiratorio. El COVID
claro,
es una tormenta inflamatoria que toma una cantidad de órganos y que de repente ahora, por ejemplo, tenemos accidentes cerebrovasculares.
Claro, digo, perdón, ¿te sustentás en el poder antiinflamatorio que tiene la melatonina? ¿A esto te referís concretamente?
Justamente, y la melatonina es una sustancia muy curiosa porque está presente en todas las formas de vida, desde los unicelulares, pasando por las plantas y terminando, obviamente, en los mamíferos, en el hombre. Algo que está tan protegido, evidentemente tiene un significado importante
claro,
biológico
claro.
Y su significado está vinculado justamente a la citoprotección. pero la citoprotección, la protección de la célula, inflamación, ¿no? Necesita cantidades mucho mayores que las que se usan en la medicina del sueño. Y es ahí donde...
El escollo es ese. El escollo, digo, es ese. ¿Deberías cuánto? ¿Multiplicar por 100 la dosis que das a una persona para inducir al sueño, para ayudar al sueño? Bueno, no es un inductor, para ayudar al sueño, digo, para que sea antiinflamatorio. ¿Deberías...?
Exactamente. Ah, el antiinflamatorio necesita concentraciones entre y alrededor de los 100 miligramos por día de melatonina. Claro. Es muy segura, en eso hay... experimentos, hay estudios de seguridad clínica en individuos en los cuales se demuestra claramente que 100 miligramos. De hecho, por ejemplo, hay un trabajo publicado en el cual se le ha dado a atletas de alto rendimiento 100 miligramos de melatonina por día durante 2 meses para ver qué pasaba con el daño oxidativo por el ejercicio, físico. O sea que la seguridad de la melatonina es muy grande.
Ayer habló de vos, ayer habló de vos con mucho respeto y con mucho cariño Diego Golombek, que es tu discípulo.
Perdón, no entendí.
Ayer habló...
Hablamos con el doctor Diego Golombek, diciendo que es discípulo suyo.
Él dijo que lo admira. Era tu discípulo y que te admira profundamente.
Bueno, Diego fue es uno de los pollos que ha salido de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, de mi laboratorio. Yo he tenido en ese sentido un privilegio extraordinario de tener gente como Diego Golombek, por ejemplo, que es un representante de la cronobiología de primer nivel internacional.
Sí, es un fenómeno. Además, explica tan bien.
Ah, bueno. Salió vos. Cuando estaba en el laboratorio tocaba el trombón, hacía obras de teatro y demás. A mí me volvía loco, porque yo quería que hiciera experimentos.
No, que tocara el trombón.
Y los hizo muy brillante. De hecho, es investigador superior del CONICET, o sea, eso no se le regala a nadie.
Sí. Doctor, buen día. Lo reintroduzco en el tema del sueño, que es una de mis preocupaciones personales. Siendo lo más pragmático posible, ¿qué es menos dañino para el ser humano? ¿No dormir o hacerlo bajo los efectos de, por ejemplo, el clonazepam?
Bueno, el no dormir evidentemente tiene un impacto extraordinario en la salud y incuestionablemente... No lo recomendaría nunca. Si una persona, y la pregunta que usted me hace tiene su lógica, porque cuando uno dice no debe tomar benzodiazepinas, no está diciendo en forma absoluta no debe hacerlo, no debe hacerlo por periodos prolongados. Pero si, por ejemplo, viene una persona hoy que está como personal de salud trabajando en la frontera de la realidad de esta pandemia, y tiene alteraciones del sueño y tiene una ansiedad que sobrepasa la posibilidad de respuesta de él, claramente le tengo que dar una benzodiazepina ansiolítica, porque yo tengo que cortar ese proceso de retroalimentación positiva, de círculo vicioso. Ahora, el tema es cuando yo lo hago durante 15 años seguidos, que es lo que pasa con muchísimas personas que toman continuamente, cada noche, benzodiazepinas para dormir. Así que con esa salvedad, creo que yo puedo contestar en ese sentido diciendo, bueno, si la situación aguda lo requiere, actúo. Pero lo crónico es desaconsejable.
Doctor, a ver, ¿qué relación tiene esa inhibición de la melatonina a la cual usted se refería, que ocurre al momento de ir a dormir, con la liberación del cortisol y de todas las hormonas que tienen que ver con el miedo de toda la situación por la que estamos atravesando, en función del sistema inmunológico que tanto necesitamos en excelentes condiciones en este momento?
Sí. Bueno, ese es un problema serio, ¿no? El estrés que estamos, a los cuales estamos sometidos, muchos de nosotros podemos escapar, otros, la gran mayoría de la gente, ¿no? Eso está influyendo de una manera muy directa y en ese sentido los niveles de cortisol están elevados, ¿no? Y el cortisol tiene un ritmo diario que se ha trastornado y trastocado en estas condiciones de estrés. La melatonina ha sido, creo que en ese sentido la evolución es sabia, ha sido mantenida como indicador muy fidedigno del sistema circadiano porque no hay estrés que la afecte, ¿no? No se ha podido, y yo lo he visto en animales de experimentación muchas veces, suprimir, modificar o alterar la secreción propia de melatonina con exposición del animal a estrés. Pero claro, si usted mide la corticosterona, que es el equivalente del cortisol en los seres humanos, en los roedores de experimentación, hay una prácticamente multiplicación de la salida de esa hormona del estrés y la melatonina inmutable.
Doctor, muchísimas gracias, ¿eh? Le mandamos un abrazo muy, muy grande.
Que le vaya bien. Bueno,
abrazo muy, muy grande. El doctor Daniel Cardinali.